de hoy, pues, tenemos algunos compañeros que no habían estado acompañándonos en la vez pasada. Yo soy León Osorio, arrobado como Simple Retórica en TikTok. Mi contenido es principalmente de filosofía. Les doy la bienvenida y las gracias por escucharnos. Y pues empezamos con el señor Mane, su arroba y su contenido, por favor.
¿Qué onda, León? ¿Cómo están? Hola a todas y a todos mis compañeras y mis compañeros de Humanitokers. Yo soy ManMSUX, mi arroba es ManMSUX, y mi contenido es sobre literatura, educación, historia, cumbias, ¿qué más? Hago un montón de cosas, pero todas sobre la buena onda.
Okay. Sofi, muy buenas noches.
Buenas noches a todas y a todos. Yo soy en TikTok, arroba SofiMax con doble X. Y bueno, soy antropóloga, o eso trato de ser. Y igual mi contenido es un poquito variado. Trato de meter un poco de antropología, un poco de historia, mucho de género es lo que estoy tratando, porque según yo en eso me especialicé, etcétera. Alguno que otro chascarrillo, alguna crítica social y política, y ahí estamos.
Karen, ¿ya encontraste el arroba?
Ya.
Pues dinos tu contenido y tu arroba en TikTok, por favor.
Bueno, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Karen Flores. Yo soy docente. Me enfoco más que todo a la primaria y al cómo enseñar. Donde yo estudié nos enseñan el cómo enseñar, no tanto como que la teoría, sino el método.
Okay.
Entonces, mi contenido se basa más en cómo transmitir todo lo que aprendemos o comprender cómo aprendemos. Y también, pues, tengo preparación en lo que son necesidades educativas especiales, lengua de señas, braille. Entonces, trato de compartir todos los conocimientos que tengo. Pero realmente es bastante variado. Puede que suba bastante literatura para niños, literatura infantil, cuentos. Actualmente estoy trabajando un tema que se llama la maduración infantil.
Órale.
Estoy dándole fuerza a eso en estos momentos. Y mi arroba es KarenFlores270. Ahí está.
Okay.
Karen.
Muchísimas gracias, Karen. Efren.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Efren David Carrillo Gutiérrez. Pueden conseguirme como Efren Lover. Soy antropólogo, arqueólogo. Y mi contenido es basado en antropología, prehistoria natural. Y alguno que otro chascarrillo, igual que mi compañera Sofi. Ahí nos damos las manos ella y yo a veces compartiendo dúos y todo ese tipo de desmadres que a veces hacemos, pero es divertido a veces ligar nuestras academias con algo de humor, que como lo que callamos los antropólogos o algo así.
Excelente. Muchísimas gracias, Efren. Mariana, tienes el
Hola.
micro apagado, ¿eh? Ah, excelente.
Sí. Hola a todos,
Listo.
mi nombre es Mariana de astrofísica.parati. Y mi contenido como tal es dedicado a la parte de divulgación científica en el área de la astrofísica y un poco de física. Y bueno, aquí estoy para aprender y por eso estoy en los Humanitokers también.
Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues el tema que hoy nos junta a todos es que independientemente de que todos pertenecemos a campos más o menos distintos y hacemos cosas más o menos distintas, es que intentamos hacer lo mismo en una plataforma que es intentar por lo menos compartir conocimiento, ¿no? Así que, pues vamos a hablar de la educación, vamos hablando de la educación. No quiero como perder tiempo dando un concepto de educación, pero tal vez resulta necesario. No sé si alguien se aviente a dar un concepto muy concretito, muy chiquito respecto a lo que es la educación. Mane, Karen, ustedes que son los especialistas. Cualquiera de los dos, ¿eh? Adelante.
Karen, adelante.
Uy, uy, uy. Bueno, en realidad para mí considero que la educación es toda una construcción social que generalmente al hablarlo, al pensarla, nos imaginamos a los niños en el colegio, pero realmente la educación es como va integrada con el desarrollo humano. Entonces, no le podría decir necesariamente está ligada a la academia porque no lo considero a mi modo personal. No sé
Excelente.
qué concepto tengas de la.
¿Algo más que quieras agregar, Mané?
Sí, es un sistema de transmisión de cultural donde transfiere de una generación a otra información, mensajes, el logos y el ethos, ¿no?, de una sociedad. Y desde luego estoy completamente de acuerdo con Karen, no se relaciona con la escuela, es el sistema de transmisión de mensajes, ¿no? Como de una generación a otra se prepara para el futuro.
Sí, y muchas veces, bueno, salvo la opinión de ustedes que son los expertos, la educación no necesariamente se tiene que dar, como lo dicen, en términos de institucionalidad, ¿no? Tal vez la educación a veces es algo tan simple como el papá que le enseña a hacer algo a su hijo, ¿no? Sí. Algo de lo que sea en términos generales, ¿no? Pero una vez que ya entendimos más o menos el concepto de educación, salvo que alguien quiera decir o aportar algo más a lo que ya nos dijeron estas dos personas, ¿cómo hacemos para educar de una manera efectiva en plataformas que a lo mejor aún no están del todo optimizadas para intentar educar? ¿Qué parámetros tenemos que dar para intentar hacer esto, ¿no? Hablando desde la generalidad, ahorita ya hablamos específicamente de lo que se necesita para enseñar antropología, para enseñar literatura, para enseñar filosofía, para enseñar física, ¿no? Pero en la generalidad, ustedes dos de nuevo, ¿qué consideran que son los parámetros o lo esencial para transmitir estos conocimientos de manera efectiva?
Bueno, la pregunta te la voy a poner como más reducida. ¿Te refieres en general con la educación?
Con la educación en las plataformas digitales. Por ejemplo, en este caso, TikTok.
Desde la... Ah, ejemplo, TikTok. Ya, una educación más abierta fuera de...
Sí.
Como de la estructura.
Fuera del aula,
sí. Uy, las bases. Considero que cosas importantes es trabajar como que desde la diversidad de la persona. Generalmente somos muy visuales y visual dependientes. Entonces nos olvidamos de personas que son invidentes o a veces nos olvidamos de personas que no pueden oír. Y la diversidad humana es muchísimo, muy grande. Entonces apuntar a esos espacios desde el hecho de que uno haga un video en TikTok y le ponga que sus subtítulos para que alguien que no pueda escuchar pueda leer. Me parece esencial para hacer llegar efectivamente el mensaje. Cosa que a veces es muy difícil porque cuando hablamos, digamos, en términos de conceptos, puede que el concepto sea muy largo, pero entonces hay que empezar a trabajar, a reducir esos conceptos para dar el mensaje clave. Sobre todo apuntar como a las necesidades de los otros y partir del hecho de que no todos tenemos las mismas oportunidades de aprender. No todo el mundo tiene acceso a plataformas como TikTok o pueden acceder a plataformas como la más común que es Facebook con grupos y cosas así. Pero creo que lo importante para hacerlo más equitativo es ver desde la pluralidad de todos. Okay. Que no todos vamos a aprender igual o vamos a percibir la realidad igual.
¿Qué tan complicado, te vuelvo a preguntar, es no solo entenderlo, sino aplicarlo? Porque te voy a ser bien honesto. Eres la primera persona con la que me encuentro, que he convivido en la plataforma, que me dice, y creo que tienes toda la razón, que resulta necesario poner subtítulos para que la gente que incluso no puede escuchar pueda ver el contenido que hacemos. Uh-huh. ¿Cuál es la complejidad que tú le ves al realmente tratar de aplicar esto? ¿Y por qué crees que esas brechas que generamos nosotros mismos las generamos?
Bueno, el por qué las generamos es porque realmente no somos conscientes del otro. Muchas veces nunca pensamos en que es probable que alguien no oyente esté ahí en esa plataforma o es probable que alguna persona invidente esté en nuestra plataforma. Entonces, no nos planteamos la idea. Tenemos el concepto de que... todos son como nosotros en general, tienen las mismas habilidades o capacidades físicas y sin darnos cuenta partimos de ese hecho. Yo también he caído en lo mismo, o sea, yo trato de ser lo más consciente posible, pero he caído en lo mismo. Y digamos, TikTok tiene la capacidad para hacer reacciones y todo eso, pero sería muy chévere que la plataforma incluyera esa mini pantalla típica para algún señante que quiera señar el video. Esa puede ser una idea incluso para llegar a hacer los videos, pero pues la elaboración de eso requeriría más proceso de edición y alguien que nos acompañe. Porque recordemos que, en ejemplo, en la lengua de señas, cada país tiene su propio idioma. Y eso lo vuelve aún más complejo. Porque no es lo mismo las señas en Colombia que en Estados Unidos. Entonces, ver la complejidad del asunto es tremendo. Pero creo que debemos empezar a trabajar en ello. Así sea con pininos para hacer como un pequeño cambio y mostrar la conciencia en las personas.
Mané.
Yo remitiéndome...
Adelante.
A una lectura que yo hice cuando era estudiante de antropología lingüística, se llamaba Lenguaje y Comunicación. Pienso que los nicaragüenses, al ver la desidia del gobierno de no tener un acompañamiento con personas discapacitadas, entre ellos mismos se conglomeraron, trabajaron en crear su propio sistema de símbolos para poderse comunicar entre ellos. Yo creo que nosotros, a través de esta red, podemos proponernos esa meta de crear una serie de símbolos que sean universales, que se puedan entender en cualquier idioma. Y yo creo que Sofi, si aquí no estaría mal yo hablando de antropología lingüística, tendría mucho la mano que ver, así como hace con la reconstrucción de lenguas perdidas. Yo creo que también puede también ayudar a crear sistemas de símbolos para que las personas de diferentes países llegasen a entender un mensaje que se quiera transmitir, hablando de personas que tienen una discapacidad auditiva. También pienso que la educación tiene como un problema en esta red, o en cualquier red social, es el hecho de que cualquiera nos puede dar una información. Cualquiera. La cuestión es que no cualquiera sabe educar. No cualquiera sabe transmitir conocimiento. No cualquiera sabe los métodos, cómo esa información va a llegar a la persona y va a ser receptiva. Y si la es receptiva, ¿de qué manera es receptiva? ¿Si negativa o positivamente? Y eso es lo que no tenemos en cuenta muchas personas al generar contenido para ponerlo, incluir, porque estamos en el afán de ganar un like, un comentario, para hacernos virales. Uh-huh. Y dejamos de un lado la formación académica, el conocimiento, lo dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque estamos en una era tan digital de que ya todos lo hacemos a través de un aparatico de estos, o una laptop, de un PC, no sé cómo le digan. Y creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos. Saber buscar personas que sepan transmitir conocimiento dentro de una red social.
Efren, perdón que te interrumpa, pero también quiero hacer una observación, ¿eh? Respecto a lo que mencionaban hace rato, de que había gente con discapacidad visual, por ejemplo, que quería consumir contenido y pues no lo puede hacer de la misma manera, o con alguna discapacidad auditiva, no solamente ocurre eso, ¿eh? Incluso dentro de la institucionalidad, al menos en el caso específico de mi país, de México, nos podemos encontrar con el caso de que hay niños, niñas, jóvenes que no tienen acceso a la educación por el tema de la lengua. Hablan alguna lengua indígena y eso les pide hablar o comunicarse dentro de la educación en términos institucionales, llámese primaria, secundaria o incluso preparatoria. No sé qué opinión les merezca a ustedes.
¿Puedo decir algo?
Bueno.
Sí, adelante, man.
Hay dos cosas aquí que quiero aclarar. Bueno, que quisiera como platicar o poner sobre la mesa. Una, que la ecuación educativa es mucho más compleja que un video de TikTok. O sea, un video de TikTok no educa. Un video de TikTok informa. Te da información. Pero no te educa. Tú tienes que tomar la información, llevar procesos cognitivos y luego transmitirle. El proceso educativo implica construcción, ¿no? Y lo que tú puedas decir en un minuto no lo da. Pero puede ser luz. puede ser información, atacar de manera empática y estructurarla de tal manera para que cognitivamente genere emoción y la emoción genere atención y la atención genera curiosidad y la curiosidad genera aprendizaje.
Mane, ¿es posible educar separando la educación de los sentimientos?
¿De los sentimientos?
De las emociones.
Ah, no. No hay emoción, no. No hay aprendizaje sin emoción. O sea, no existe
tal. Eso cosa. Es verdad.
No hay aprendizaje sin emoción. El sistema dopaminérgico está profundamente relacionado al hipocampo, que es donde se aloja el conocimiento, y luego al neocórtex, que es donde están las funciones ejecutivas, que aprender con miedo, por ejemplo, genera cortisol, y eso, el cortisol es el enemigo de la educación, el enemigo del aprendizaje, el enemigo del avance. Entonces, no, y es algo con lo que, y estoy totalmente de acuerdo con Efren, no lo sabemos todos.
Por ejemplo,
ya lo vimos.
Ya lo vimos.
Es ya lo vimos todos aquí.
Sin poner nombres, por favor.
Ah, no. Ya se me olvidó.
Yo me iba a remontar a eso. Porque,
adelante, adelante.
Como lo decía yo en un video, a mí no cualquiera me va a venir a enseñar algo de la manera que se le dé la gana. No, señor, así no es. Si yo no quiero que me eduquen, así no me educan y punto.
Y sobre lo que decías de las lenguas indígenas. Ah, perdóname, Karen.
Adelante, Karen.
Apoyar la moción de Manu.
Sí, por favor.
Manu.
My bro. Sí.
Que una de las cosas que uno trabaja, normalmente se ve la educación de una perspectiva tradicional, que es la que más palo ha dado, a pesar de todas las metodologías o todas las teorías que se han sacado. Y la tradicional ha perdurado y me dice, es bueno en ciertos aspectos, no va a decir que no, o sea, no vamos a acabar la memorización y la vamos a echar a la basura porque hay aspectos que se deben memorizar, pero normalmente la educación tradicional se basaba mucho en memorista o memoriza, y es por eso como claro, ves que nuestros papás recibían reglazos y esos papás que recibieron reglazos les enseñaron a sus hijos a punta de reglazos. Y hoy, Karen, en pleno siglo XXI, vemos hasta videos de comedia de TikTok cuando llega la mamá y dice, ay, mi hijo estudioso, y sale por allá con una chancleta y el chino ya estudiando. Y uno dice, uy, no, no.
Eso exactamente es lo que te quería preguntar. Mi yo niño, cuando se sentaba a aprenderse las tablas con su mamá y su mamá prácticamente lo obligaba a memorizarlas, puede que haya desarrollado una brecha en el aprendizaje matemático a partir de forzarme a entender algo de una manera que tal vez no es la adecuada.
Ajá. Total. O sea, lo que decía Mane del cortisol y todo eso, es cierto, o sea, usted se aterrorizó y usted memorizaba el concepto durante, ¿qué? ¿10 segundos? ¿Un minuto máximo? Pero le pregunto la tabla del 7, 7 por 5, y si tú, usted sabe la del 5, porque van 5 en 5, entonces vas 5, 10, 20, 30, 35, y me la sacas. Pero si yo te digo 7 por 4, me vas a mirar con cara de, ¿qué me estás diciendo?
Claro,
entonces además, no sirve. Y por eso la mayoría de estudiantes odian la matemática. Y la matemática es maravillosa. Eso. Está en todo, o sea,
eso.
Desde cómo funciona una parábola, tirar una pelota, jugar fútbol, en todo hay matemáticas, pero no nos la enseñan así. Nos enseñan con el típico lote de Pedro tiene un lote con una piscina que colinda y no sé qué, y hay que meter. Y yo, ¿para qué voy a meter 70,000 pelotas en un lote? ¿Qué le pasa?
Ajá,
no, sí. Póngaselo en
Juan compró 500 plátanos. Nadie compra 500 plátanos. Quiero mostrarles algo que es mi lectura reciente.
Por favor.
Aproximación a las neuromatemáticas. Es un libro de Moisés de la Serna y a Stanislas Daón con el cero matemático que por ahí ya lo habíamos discutido. Y dice exactamente eso. Aprender el símbolo y los sistemas operacionales con cortisol solo va a generar animadversión y te las aprendes. Pero cuando llegaste a trigonometría dijiste, ¿y esto cómo se hace? Y luego llegaste a geometría analítica, ¿y esto cómo se hace? Y son cosas que si hubieras aprendido de manera empática y con los procedimientos adecuados en términos de desarrollo cognitivo, hubiera sido súper sencillo, porque las matemáticas son muy sencillas si las aprendes paso a paso. Por ejemplo, muy poca gente sabe, y les preguntas el ejemplo de las tablas, que una tabla es una suma iterada. Si primero interiorizas que una multiplicación es una suma iterada, ¿no? Es 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Si tú interiorizas eso, dices, una multiplicación es eso, sumar un número de veces. Cualquier multiplicación va a ser súper sencilla, porque tu cerebro la va a hacer así. Pero no, te las tienes que memorizar, como si fuera una fórmula. Entonces, hay un montón de desconocimiento, y no es nuestra culpa, ¿eh? O sea, el sistema educativo, o sea, las neurociencias tienen 25 años, 30 años, que han revolucionado la educación. Y antes esto no se sabía, entonces por eso te agarraban a chanclazos, como dice Karen, o a reglazos, como dice León. Pero la neuroeducación llegó a poner un statement de, conozcamos el cerebro, cómo funciona, y reconozcamos que los procesos cognitivos, lingüísticos, matemáticos, emocionales, son fundamentales para entender cómo debe funcionar un aula de clases o un sistema educativo, el que sea, en el momento que quieras, ¿no? Creo que
¿Puedo opinar una cosita?
Sí, por favor, Mariana. Eres la que menos ha hablado, te escuchamos.
He anotado cada uno de sus puntos y hay cositas que quiero por lo menos mencionar. En cuanto a la veracidad de la información, cuando tocaron el tema de que cualquiera puede informar, que incluso Manuel dijo, TikTok no educa, solo informa. Pero entonces tenemos que tener en cuenta el alcance y la veracidad de la información. Actualmente se ha difundido en las redes sociales, en la misma red social, que TikTok va a empezar a ser como Twitter, que va a dar como avisos de que la información que está dando quizás no sea verídica o algo así, más o menos es lo que tengo planteado. Ahora, desde el punto de vista del alcance, sabemos que las redes sociales como tal tienen mucho más alcance que estando en una institución educativa o de cualquier otro índole. Entonces, ¿qué es lo que se aprende en estas redes sociales? Ese es el detalle muy grande que hay que tener en cuenta. Y ciertamente, no educa, pero sí informa. Informa para bien, informa para mal, ese es el detalle. Otra de las cosas que quiero también tomar en cuenta con respecto al maltrato o a la forma de dar este conocimiento, hay un artículo de investigación que mencionó una de las muchachas de Cindy, de Humani Talkers, que me pareció muy interesante, incluso es un estudio que se hizo en Colombia. Este artículo tiene por título Maltrato Escolar, Prácticas Pedagógicas y Lenguaje, de Giovanni Castañeda Rojas. Uh-huh. Hablan ahí de una población que fue estudiada, una población de diferentes centros educativos, y de interacciones entre muchos, o sea, tanto. Es un poco complicado para mí en el caso de la parte de educación, porque evalúan muchos parámetros que tanto tienen que ver con la parte psicológica como el entorno, como la parte social. Son muchos factores que toman en cuenta y es ahí como que uno queda, yo como he estado en la parte de ciencias, uno queda como que son muchas variables que hay que evaluar cómo hago una buena conclusión de todo esto. Claro, ahí hablan sobre lo que es el maltrato y realmente cómo afecta, pero también está que los alumnos como tal están en diferentes distritos, por lo que ha comentado Karen. Uh-huh. Aparte de que tienen más oportunidades que otros en cuanto a la parte económica, son muchos factores, y bueno, es ahí donde son, creo que los retos de la parte de la educación, cómo enfrentar, en ese caso, temas tan delicados como la mejor forma de impartir el conocimiento y cómo eso afecta tanto social y económica y bueno, todas las cosas que toman en cuenta. Creo que hablé muchas cositas.
No te preocupes. Y fíjate que yo, a mí me gustaría que Sofi, le voy a pasar la bolita y añadir algo más, ¿no? Porque muchas veces la comunicación o el buscar educar no solamente se da en términos que no resulten tan prácticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pensamiento matemático, no es precisamente o exclusivamente que lo vaya a aplicar en mi día a día. Pero cuando se trata de cosas como, por ejemplo, las acciones, el qué voy a hacer, cómo voy a actuar o por qué estoy actuando como actuando, que es algo de lo que asume la agenda de género que Sophie muchas veces toca. Hay una serie de complejidades que me encantaría que Sophie nos describiera. Te escuchamos, Sophie.
Aquí yo veo, desde el principio hay lo que hablábamos la otra vez en el WhatsApp, hay un problema de identidad, ¿no?
Ya balconeándonos, ¿eh?
Ya.
¿En el dónde? ¿En el qué?
¿Qué?
¿En el qué?
Y cuando estábamos hablando mal de...
Este problema de la identidad, que precisamente lo que estábamos comentando hace rato de cómo generar el contenido, a mí en lo personal, y bueno, como antropóloga, sí me causa una... cierto, un poco desconcierto, porque lo que uno o una estamos tratando de transmitir, el conocimiento o los datos, ¿no? Es de manera como muy general, pero ¿cómo hacer llegar a esa población, chairos, no chairos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, señoras, amas de casa, etcétera? Que mi contenido, para mí, a mí me gustaría mucho que se dirigiera más a mujeres amas de casa, porque son esas mujeres de la población en donde no tienen espacio para aprender, pero sí tienen este aparato, ¿no? Entonces, este alcance y en la problemática de las identidades, lo que decía Efren, pues es esta carnita que tendríamos que estar viendo hasta qué punto podemos o no inferir en el otro o en la otra desde las plataformas digitales, ¿no? Con esto, por ejemplo, a mí me molesta mucho, hay por allá una señora que habla que los mayas y que son mágicos y ta, ¿no? Y que las velas y... pero a la hora de... En la misma plataforma hay mayas, ¿no? Hay un joven maya que está hablando, que está enseñando su lengua, que está... Y yo no lo veo el mágico, yo al contrario, ¿no? Es un ser de carne y hueso, que merece un respeto y que está mostrándonos con la generosidad del mundo toda su cultura, bueno, un pedazo de su cultura, compañeras que están en Oaxaca, compañeras de los muchachos del Amazonas, el compañero que es está en el norte y que es nómada, son perfiles fabulosos, ¿no? Pero ¿hasta cuánto, qué alcance tenemos nosotras y nosotros como, entre comillas, especialistas a... ¿O qué responsabilidad tenemos? ¿Hasta dónde los queremos meter con el conocimiento? Obviamente no con ese propósito, con el conocimiento que tenemos y queremos meterlos ahí. ¿A qué me refiero? Ya termino rápido.
No te preocupes.
¿Cómo estamos induciendo al pensamiento del otro a que crea en lo que nosotros creemos con nuestra veracidad? Yo me pregunto y siempre me he preguntado, ¿no tiene el otro un espacio para creer en esto del esoterismo y de la magia, que me cae gordo, pero no tiene chance de pensar en lo, en una Pati Navidad, no tiene chance, o sea, ¿no? Que los extraterrestres y que los mayas se los llevaron y sí molesta, ¿no? Pero no tiene, bueno, la compañera de astrofísica lo sabe muy bien, porque no me gustan mucho de extraterrestres, pero no hay este espacio. O sea, ¿hasta qué punto nosotras y nosotros como profesionales o profesionistas, sea lo que esto tenga que ser, tenemos ese alcance y esa responsabilidad? Decía Mane, y tiene mucha razón, me va a estar dando vueltas en la cabeza. No educamos, pero sí enseñamos. Pero cuando de manera privada, yo creo que les ha tocado a todos o a todas, que de manera privada por ahí alguien, una alma caritativa, les dice, oye, contigo he aprendido mucho, y aprendí esto y aprendí el otro, y tú no tenías ni siquiera ese propósito, ¿no? E incluso llega un poco a rayar, que me ha sucedido unos días un poquito anteriores, a rayar en el fanatismo de la figura que es uno, ¿no? Este personaje que decía León la otra vez, lo que proyectamos en el TikTok es un personaje, no soy yo, ¿no? No estoy, o sea, realmente yo trato de ser muy diplomática en el TikTok, en la vida real a la chingada, no soy.
¿No? Sí, totalmente.
No soy diplomática, ¿no?
I feel you.
No, así, en la vida real yo me conecto a Zooms con un estado de ebriedad que definitivamente no debería tener, ¿no?
No, yo vivo en un estado de ebriedad, no se ve en TikTok. Esto también edítalo, ¿no? Esto también.
Ay, hablando de ebriedad, yo no me he tomado mi medicina, Carmen.
Esto pues también edítalo.
Ese es un nivel de ebriedad distinto, ¿no? Sí. Pero bueno, Sofi, continúa, por favor.
Entonces, a eso me refiero. Ahora tenemos la educación en México, la cuestión de las y los indígenas ha sido bastante discriminado, ¿no? Aquí ya les dicen, es que ya les estamos dando en su idioma.